Qué tal, mi gente de One Talk Podcast? Alberto Aguilera saludándoles desde Miami, regresando de nuestras navidades, vacaciones navideñas. Y por aquí con mi querido amigo Enrique Canela y la bellísima Nicole Jaime. ¿Cómo están ustedes, mi gente?
¡Hey, amigos! ¡Hello!
¡Hello! Hace mucho que no estábamos los tres juntos.
Yo leyera ahora. Ay, y, sí. Y nos hemos reunido para crear, para hablar de un tema espectacular. A mí me encanta de lo que vamos a hablar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de aprender a decir que no. Oye, qué importante.
Buenísimo, buenísimo. Yo, por ejemplo, yo tuve que trabajar bastante ese tema de aprender a decir que no. Yo decía claro. Todo que sí y hasta me jodía por complacer a otros.
Tú eres un tipo fácil, Enrique. Tú eres un tipo fácil, entonces.
Sí, yo privaba. Todavía a veces privo en Salvador, pero lo he trabajado bastante.
Qué bueno. Y tú, Nicole, te pasaba.
Oye,
mucho.
Oye, Enrique, pero tú y yo estamos súper conectados. O sea, yo estoy sorprendida.
Es que nuestro temperamento tiende a eso. Sí,
y quedaba mal en todo, en todas las cosas. Porque el que siempre dice sí, habla mal.
Es así, lo que pasa es que al decir que sí a todo, uno está permitiendo que otras personas manejen la agenda de uno y manejen las prioridades de uno. ¿De dónde ustedes piensan que viene eso? Yo creo que tiene que ver muchas veces con la autoestima de uno, y otras veces tiene que ver con la personalidad. El otro día hablaba con uno de mis mentores y él me decía de algo y le dije, óyeme, el colérico le gusta sentirse necesitado. La persona colérica le gusta saber que otros lo necesitan, necesitan de su ayuda. Eso le da un sentido de valor. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso?
Yo pienso que también, estoy de acuerdo contigo, pero también tiene que ver con temas familiares. Dependiendo de lo que uno vio en las familias, por ejemplo, cómo se manejan nuestros padres, compañeros de colegio, etcétera, vamos asumiendo cosas que no necesariamente son nuestras y vamos repitiendo patrones que no son funcionales. Entonces, muchas veces retomamos esos patrones de manera inconsciente y los recreamos en nuestra realidad todo el tiempo y no nos damos cuenta de por qué, y esa es una de las razones, porque venimos de ese background.
Sí, a mí, por ejemplo, yo identifiqué que en el caso mío era un tema de aceptación, como de buscar ser aceptado y evitar el rechazo. Entonces, Oprah le dice mucho, disease to please, la enfermedad de querer agradar.
De agradar. Entonces, y complacer.
Ajá, de querer complacer y agradar al otro a un punto en que incluso es dañino para ti. Yo sigo mucho también a otra chica que se llama Ian Lavasant, y ella habla que cuando tú le das al otro, oigan esto, cuando tú le das al otro hasta un punto en donde tú le entregas algo que no debiste entregar, que es tuyo personal, a ese nivel, tú estás convirtiendo al otro en un ladrón y él ni siquiera lo sabe. Entonces, wow. Eso me impactó muchísimo, y el libro que me apoyó a aprender a decir que no fue el de Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer. Me imagino que lo has leído, ese libro espectacular. Eso. Él habla ahí mucho de eso, de decir que no.
Es que, mira qué pasa, uno le puede decir que sí a muy pocas cosas realmente. Cuando yo aprendí, cuando empecé mi camino de cómo yo iba a poder ser más productivo, trabajando, familia y queriendo emprender fuera de las horas del trabajo, o sea, ¿a qué le digo que no? ¿Ve? ¿A qué le digo que no? Y hasta que uno no es capaz de decirle que no a quien sea, incluyendo personas importantes para ti, porque tu atención se es necesaria en otro lugar, uno siempre se va a quejar y se va a sentir frustrado con que no tuvo el tiempo para, con que estuvo demasiado ocupado. Yo recuerdo, y creo que esto es algo que he contado, cuando yo comencé mi emprendimiento aquí en la comunidad, básicamente era en la noche, o sea, después que uno salía de su trabajo, uno salía de su trabajo, pero yo no puedo estar tranquilo, yo tenía mis noches ocupadas. Yo había creado un capítulo de Jaycees, que lo habíamos creado entre otra persona y yo desde cero, y fuimos creando un equipo y nos pasamos un año montándolo, esperando que nos aprobaran. hicimos la exposición, no aprobaron en enero del 91 y en mayo, ¿cómo es? En enero del 92, comenzamos en el 91, en enero del 92 no aprobaron y en mayo del 92, 5 meses, o sea, estábamos comenzando, habíamos hecho algunos proyectos, todo chulísimo. Yo tengo que decir, ok, las noches las voy a coger para los Jay-Z o para sacar a mi familia adelante emprendiendo. Entonces, tengo que ir a decirle que no a gente a quienes a quien yo le trabajé por un año para que me dijeran ellos que sí. Oye, o sea, ellos pensarán, pues este tipo se volvió loco. Creamos un equipo, buscamos lo que hacer por un año para decir, sí, están certificados, pueden. Y a los 5 meses después, miren, tengo que renunciar, voy a dejar al vicepresidente como presidente. ¡Aló! Solamente por lo que esa gente piensa de ti. A mí yo me acuerdo pensar, van a decir que yo soy un loco. O sea, y este cambio, bueno, este cambio. Tuve un cambio, ¿entiendes? Y es muy importante que uno esté dispuesto a que los otros digan lo que ellos quieran si usted sabe lo que te está haciendo.
Sí, y que, conectando con lo que tú dices, Alberto, no sé si les ha pasado esto, que cuando tú dices sí a todo, te estás diciendo no a tus sueños, a tus metas y a tus anhelos. Entonces, muchas veces, siempre decir que sí, tú no vas a ser feliz a nadie. O sea, como decía Enrique ahorita, la complacencia es muy difícil generarla cuando tú quieres exceder las expectativas del otro, cuando tienes que estar excediendo tus propias expectativas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, decía que sí a todo. Incluso, escuché algo bien interesante, que es que cuando tú quieres salvar, que tú ahorita hablaste de eso, José Enrique, el salvador al final necesita cobrarlo sin darse cuenta. O sea, te estoy salvando, te digo sí a todo, quiero estar ahí para ti todo el tiempo, en cada situación, para luego cobrarlo de manera inconsciente. Y eso es lo que se vuelve, un ciclo tóxico en las relaciones.
Sí, y conecta mucho eso con algo que, con una frase que aprendí hace un tiempo que decía que cuando tú sí careces de fuerza, o sea, cuando nosotros le decimos que sí a cosas que realmente queremos hacer, un nuevo proyecto, una decisión de bajar de peso, de ponerte en forma, de tener una vida más saludable, cuando ese sí carece de fuerza, es porque nuestro no carece de carácter, porque todo sí tiene un no que le lleva a la contraparte. Yo no puedo decir que sí sin decir que no a otras cosas. O sea, tengo que ceder. Es una decisión. Hay alguna persona que dice, sí, lo puede tener todo. Bueno, lo puede tener todo, pero no al mismo tiempo.
No al mismo tiempo. Exactamente. Tú puedes tenerlo todo, pero en cierto orden.
No, sí, no por etapas, por fases.
Y déjame decirte una cosa. Realmente, si tú chequeas la vida, y todo el mundo, no es verdad que tú puedes tenerlo todo. No es verdad porque piensa solamente que la maestría en algo toma 10.000 horas. O sea, hacerte maestro en cualquier cosa. La maestría a nivel normal, que cuando tú piensas en una maestría a nivel de una persona, de una superestrella, son más de 10.000 horas. Entonces, ¿cuánto pedazo de 10.000 horas tú tienes en la vida? ¿Va entendiendo? Y si tú no te vuelves maestro en algo, tú haces una generalidad y las generalidades normalmente no viven su sueño. Las generalidades, las personas que son generalidades. Precisamente es el problema, es la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria. Ese extra, tú solo tienes que robar otra cosa. Para dar un extra en algo, hay algo a lo que tú le estás robando. Cuando tú te pones a darte cuenta de la crianza de los muchachos, que es cuando uno tiene la capacidad de decir no por ellos. O sea, uno como padre tiene la capacidad de decir no por los hijos, mientras ellos son pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando tú, no es lo mismo decirle no a un muchacho de que deje lo electrónico, pero que se la pase mirando para arriba, a sacarlo de la casa, meterlo en una clase de fútbol y está 2 horas ahí, interactuando, perdiendo, ganando, sudando, esforzándose, pero tú le estás poniendo a que diga que no a tanto tiempo de pantalla. ¿Ves? Yo me acuerdo, yo nunca en mi vida fumé ni bebí porque siempre tenía una competencia el fin de semana. O sea, como todos los fines de semana había competencia, todos los fines de semana yo no podía ir a la discoteca a beber. O sea, que yo estaba diciéndole que no a algo sin darme cuenta, porque él sí era muy poderoso. Después que ya me retiré, llegué a una edad adulta y no tenía la costumbre de beber y yo hago bebida social, vamos a decirle así. Pero nunca me acostumbré a beber mucho en la adolescencia, que es cuando la gente coge ese hábito de beber, porque si no bebe no gozó. ¿Ves? Entonces, mis padres me hicieron decirle que no a eso, poniéndome en algo, en lo que por estar ahí él no era automático. Yo creo que eso enseña y nos da una entrada de saber cómo nosotros como adultos podemos decidir entonces, decir que sí a cosas que nos ayudan a vivir la vida que queremos y que automáticamente nos dicen que no a otras.
Sí, y quería comentar que yo pienso que toda persona debe decir no a esto. De verdad que eso no, nadie se puede salvar de eso. No a personas tóxicas y no a situaciones que te quiten paz. Yo pienso que tú, si nos estás escuchando, hazte, anota esas 5 personas que te están robando la energía, esas 5 situaciones que te están quitando la paz y te propongo un reto. O sea, en esta misma semana, cuando tú estés escuchando el podcast, ¿a quién tú vas a decir que no para decirte sí? Yo creo que muchas veces hay, o sea, a mí me pasaba eso, que se me dificultaba hacerlo, pero la única manera de decir no es intentándolo, o sea, y es decirlo, no hay otra manera. Entonces, ¿a quién tú le puedes decir hoy no que te estés robando ese tiempo, esa energía, para decirte sí a ti?
Y es como un ejercicio, o sea, es un músculo, el decir que no se entrena. Al principio yo recuerdo que no lograba decir que no, no lograba decir que no. O sea, quería decir no, pero no lo lograba decir. Y hacía las cosas sintiéndome mal, queriendo no hacerla. Luego, pero oye, qué chévere. Después, lograba decir sí, algunas veces que no. Y cuando lo decía, me sentía culpable. Entonces ya después me empecé a sentir más tranquilo diciendo que no. Y el punto, digamos que cúspide de ese logro o ese aprendizaje fue cuando aprendí a decir que no sin dar explicaciones. Yo aprendí de una autora también que decía, el no es una oración completa. Tú no tienes que dar explicaciones a nadie. O sea, no is a complete sentence. Si yo digo que no, yo no te debo explicaciones, dependiendo obviamente el contexto. Pero yo tengo toda la libertad de decir que no. Es mi derecho.
Sí, sí, sí.
Ahora, hay unas implicaciones también, porque sí,
hay un contexto.
Hay una responsabilidad, exacto, una trayectoria, una congruencia, un honrar los acuerdos, ¿verdad? No queremos ser el tipo de personas que no tengamos, seamos confiables lo suficiente como para honrar un acuerdo que ya hicimos. O sea, no es una práctica decir que sí y cambiar de opinión inmediatamente.
Ahí llegaste, y eso era lo que quería llegar. Una cosa es decir que no porque algo no está ni está dentro de tus responsabilidades,
ni te cuadra,
ni está dentro de las cosas que tú quieres hacer, no es una responsabilidad tuya, tú no puedes hacerlo o no quieres hacerlo, y tú tienes derecho a no querer o no poder. Si tú dices que no, tú no tienes que dar ninguna explicación. Lo que está mal es que tú digas sí, sí, cuenta conmigo, después te dé cuenta que te metiste en camisa de 11 varas y te devuelvas. Porque entonces está siendo irresponsable. ¿De acuerdo? Tú sabes cómo yo aprendí a decir que no de una manera, porque yo soy bien blandito para eso. Porque yo decía, primero decía que a toque sí, después decía que no, y lo explicaba como por media hora, un email de 6 páginas para explicar por qué no, por un contexto, por qué no. ¿Ve? Y tú sabes cómo yo hice la transición a decir no tranquilo. Cuando yo te decía que no, normalmente te buscaba una solución. Alberto, ¿tú puedes hacerme esto y esto? No, pero tú sabes que yo creo que fulano puede. No, yo no voy a poder, pero trata tal cosa. Y eso me hacía como que yo estaba diciendo un no. Y de nuevo, tiene que ver con, yo estoy hablando aquí en ámbito de trabajo y cosas como esa, ¿de acuerdo? Pero fulano, ¿tú me puedes recoger para ir a la fiesta? No me da la gana de ir a buscar, tú eres un tóxico, tú vives haciendo cosas raras en mi carro, yo me acuerdo. Gente que eran loquísimos cuando éramos muchachos, que bebían muchísimo, que andaban con pistola, y yo no iba a andar con gente así. Y yo me acuerdo de decir, no, pero mira, yo no te voy a buscar, el carro no sé si lo tengo, pero dile a fulano. Pues yo estuviera lidiando con eso, dile a fulano que yo sé que lo va. Y me lo quitaba de ahí, pero le daba una opción, tú ves. Porque eso me ayudó a mí a transicionar. Y lo estoy mencionando porque para muchas personas es difícil la transición, ¿ves? Y si eso le puede ayudar a hacer la transición de pensar a decir que no, ¿a qué decir que no? Bueno, a nada, a cualquier cosa que te haga sentir incómodo o incómoda, a cualquier cosa que te va a tomar un tiempo que tú sabes que necesitas para algo que esté alineado con tus principios o con tus metas y que eso que te están pidiendo no está alineado, ¿ves? Debe decir que no a cualquier cosa que vaya en contra de tu principio de educación, ¿ves? Debe decir que no a cualquier cosa que en ese momento no sea prioridad tuya, pero sea prioridad del otro, que normalmente te quieren pasar su prioridad. No, porque hay que hacerlo ahora, porque tal cosa. Yo estoy aquí en esto, no me va a dar tiempo a hacer esto y esto. No puedo. ¿Entiendes? No voy a poder cumplirte o lo que fuera. Pero es interesante no confundirlo, para cerrar ahí el cosa, no confundir, aprender a decir que no con ser responsable. Son dos cosas muy diferentes, Enrique. Y es interesante que tú mencionaras eso.
Y conectando con lo que tú dices, muchas veces me pasó que yo decía que no y me devolvía. En vez de dar la explicación que tú dabas, yo decía que sí. Yo creo que ahí, watch out, o sea, con eso, tú que nos escuchas, porque es como que tú estás poniendo en juego, yo diría que tu carácter, tu valor, o sea, como que van a saber que como quiera dijiste que no iba a decir que sí, ten cuidado con eso. Y número dos, que tú hablaste de algo interesante, Alberto, y es que, por ejemplo, cuidado con hacer la, ¿cómo te digo?, la comparación entre lo que es, por ejemplo, tú decir no y la rigidez mental. O sea, una cosa es, tú dices no a cosas que no van con tus valores, con tus principios, con alineación contigo, y otro es decir no a nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades en tu vida. O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. ¿Qué ustedes opinan sobre eso?
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Eso sí está bueno, Nicole, porque otra vez, una cosa es, yo creo que lo que uno tiene que aprender decir que no es a proteger tu plan. Tú ves, se supone que tú tengas un plan de vida, ¿de acuerdo? En tu área personal, espiritual, en tu área profesional, en tu área familiar, ¿ves? Y uno está atravesando por la vida, viviendo la vida. Se supone que tú vives construyendo esos planes. Y la gente a tu alrededor te hace propuestas, te hace invitaciones, te trae cosas a tu plato. Esas cosas y esas invitaciones y esas propuestas o impulsan tu plan o son neutras o detienen tu plan. Si tú eres capaz de identificar y a todo lo que es neutro o impulsa, decirle que sí, y a todo lo que detiene el plan, de, ya sea porque te entretiene el tiempo, porque te crea un ruido moral, psicológico, porque no es lo que tú sabes que se puede hacer, por lo que fuera, a todo decirle que no. Pero decirle que no a oportunidades por miedo es completamente diferente. Ahora, la pregunta que la gente dirá, bueno, ¿cómo yo sé que le estoy diciendo que no a una oportunidad porque tengo que decirle que no? ¿O cómo yo saber que estoy diciendo que es una oportunidad por miedo? Fácil, lo que yo te acabo de decir. Si esa oportunidad interrumpe el plan que ya tú tienes, tiene que decirle que no, por más buena que sea, si te va a interrumpir el plan. Si tú no tienes ningún plan y esa oportunidad no va en contra de tu principio ni moralidad, usted lo que tiene miedo, bájese, hágase un hombrecito, una mujercita grande, hecha y derecha, y tírese de cabeza. No diga que no por comodidad, son dos cosas muy diferentes.
Sí, y cuando uno se va conociendo, ya tú vas aprendiendo, porque quizás no logre decir no en este momento a compromisos, por ejemplo. A mí me sucedía mucho con compromisos, con el tema de la agenda. Quizás en ese momento lo afrontaba, pero ya yo evaluaba. Por ejemplo, hace poco, y esto es algo que debemos estar siempre pendientes, porque nos puede suceder en cualquier momento si nos descuidamos. Ahora en diciembre, yo hice una ruta y una tanda que yo quedé muerto después de eso, que yo dije, no, pero jamás vuelvo a hacer esto. Esa era una conferencia tras otra, una mentoría tras otra, un evento tras otro. O sea, yo duré desde el miércoles como hasta el martes sin parar. pero sin parar no es tipo sanguíneo, no, no. De 8 de la mañana a 10 de la noche, sin parar, esos 5 días pisados en actividades. Y tú sabes que cada actividad requiere de ti un nivel de energía. Y ah, más cuando tú eres quien imparte o dirige la actividad. Yo quedé ahí de suero. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, espérate, ya. Entonces, tú vas diseñando tu sistema. ¿Qué te funciona? Ok, no más de tantas actividades. Por ejemplo, yo, es difícil que yo dé más de 4 mentorías al día, porque es que mi energía no me da no. Mi energía. Ya, la tercera mentoría, ya es la última, que como que ya yo estoy drenado. Entonces, lo que hago es que evalúo eso, veo y voy acomodando mis compromisos según mi capacidad de energía. Otra cosa es también tú conocer cuándo tú funcionas mejor en este tema. Quizá yo diga que no a mentorías, yo digo que no a mentorías en la mañana, yo no las manejo bien, en la tarde sí, en la noche también. O sea que también es saber decir que no a cosas según el momento, porque puede ser que ahora sea un no y mañana sí puedas hacerlo. Mañana sí estás en una mejor posición para cumplir con ese compromiso o para hacer ejecutar esa acción. O sea que también esos serían como los no circunstanciales por el momento, digamos.
Me encanta, me encanta. Le cuento cómo yo me salgo de abajo del camión para decir un no. Una de las cosas que yo hago, yo doy gracias por cuando me toman en cuenta, señores, porque cuando te están llamando para algo, óyeme, eso claro, te tomaron en cuenta, te dijeron, wow, tú, te quiero aquí en esto, te quiero invitar. A mí me hacen mucha invitación y yo siempre digo, óyeme, gracias, o sea, gracias, sí, pero ahora no puedo. Hoy no puedo. Este método es full, o sea, y le busco la vuelta y soy honesta, claro, con la información, pero es una manera como que salgo como a flote y la verdad es que no me arropa la culpabilidad. Con el tiempo, cuando dices no con, ¿verdad?, con carácter, con poder, tú no vas a tener culpabilidad porque tú sabes lo que tú quieres y tú sabes que por tu bien que tú lo estás haciendo.
Correcto. Nicole, compártenos un no que tú hayas dicho que para ti ha sido memorable, que igual que el que yo conté, yo, para mí es un no espectacular porque si yo no hubiera dicho ese no, no hubiera avanzado como avancé estos 30 años en mi vida. Me hubiera quedado ahí tratando de cumplir con estas personas que al final no me necesitaron. El vicepresidente,
yo te voy a decir cuál es.
El vicepresidente dice, tú tienes un trabajo y esa gente caminaron. Yo no haría falta, no siempre que hace como que uno es imprescindible. Cuéntame un no tuyo, un no ahí histórico.
Un no histórico. Yo he tenido muchos no, algunos no históricos, pero este para mí fue bien importante porque aunque en ese momento lo hubiera necesitado hace varios años, no emplearme fue un no histórico porque yo valoro demasiado mi independencia, mi libertad, y aunque en ese momento tenía un tema financiero que ya lo he contado en muchas ocasiones, yo no estaba dispuesta a ceder ese tiempo, lo que ya yo como que conocía, por algo momentáneo. Realmente dije no a una posibilidad de ingreso, por decirle sí a mi libertad, y ajustarme a esa situación. Para yo salir de ahí, yo sabía que yo iba a salir de ahí, ¿me entiendes? O sea, yo creo que me fui fiel a mí en ese sentido. Muchas personas me decían, tú lo debes hacer, pero yo creo que si yo no lo quería hacer y yo sabía que iba a salir de ahí y yo tenía un plan, yo me escucho mucho, tú ves. Entonces yo confío mucho en mis decisiones también. Y nada, ese fue un no memorable, porque hoy día
no necesitaba. La palabra mágica fue plan, Nicole. De todo lo que dijiste, lo que más me gustó es que tú tenías un plan. Al tener un plan, sí, tenías... Ese es el pie de amigo. Contra eso fue que tú te apoyaste. Yo tengo un plan. Ah, ¿puede salir o no salir? No importa, pero yo tengo un plan. ¿Ves? Y eso te permitió caminar. Y tú, Enrique, tiene un
no. Yo sabía que me iba a preguntarme. Yo estaba buscando.
Nicole, no. Y tú te vas.
Yo estaba buscando y buscando y buscando. ¿Cuál será un no memorable? Pero a mí me pasa que es como los chistes. Cuando dicen, dite un chiste bueno ahí. Como que no me acuerdo. Pero me acuerdo uno que no fue memorable, pero sí lo recuerdo porque lo decidí intencionalmente. Uh-huh. En tiempo de pandemia, yo le cogí un hastío a los lives que tú no tienes, no te puedo explicar. Era cansado con Jota que me tenían. Entonces yo dije, tú sabes que no voy a volver a dar un live en este año ni que me llame Oprah Winfrey. Y literal.
Oprah Winfrey.
No, ni Oprah Winfrey. Entonces yo dije, mira, lo voy a coger así. aparte de que no siento la energía de conectar con esa forma de transmitir la información en ese momento, yo dije, lo voy a coger como un ejercicio, decir que no a todos los lives, no importa de quién venga. Y me invitaron personas con mucha trayectoria, con muchos seguidores, con que pudiera impactar positivamente digamos que mi visibilidad en las redes. Y le dije que no, con altura, porque es otra cosa, no es un no. Yo estaba entrenándome a decir que no sin resistencia. Estaba entrenándome a hacer lo que decía, lo que dice Eckhart Tolle, el del poder de la hora, dar un no de alto nivel, de alta calidad. High quality no, le dice él. Un no de alta calidad, que es un no desde la conciencia y no desde el rechazo. O sea, yo no te digo que no porque te estoy rechazando. Te digo que no porque en este momento entiendo que el no es la decisión para mí. Entonces, ese año, literal, todos los live, no. Pero era un ejercicio mío. Y luego ya sí, obviamente, ya me gustó el ejercicio y ya puedo hacer live, señores. Bueno, ya elijo hacer live.
Me puedes invitar, ¿eh?
Ya elijo hacer live. Eso fue ese año, porque era ejercitándolo.
Miren, tú sabes que mientras yo nos oigo a nosotros, se me ocurre esta pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que tiene el carácter un poco débil y que necesita sentirse aceptada y por eso dice que sí a todo, ustedes creen que una persona así puede cambiar ese sentimiento? Cuéntanos, comienza tú, Nicole, cuéntanos qué tú le recomendarías.
Excelente pregunta, porque esa era yo. Quería ser aceptada por los grupos, o sea, esa es mi forma de ser, relacional con las personas, estar en diferentes grupos, tú sabes, la sanguínea chévere. Sí es posible cambiar, pero es una decisión y va a depender de los valores que tú definas de tu vida. O sea que yo definí cosas que yo quería, los negociables y los no negociables. Entonces ya, por ejemplo, en mi caso, los tiempos, yo no invierto mucho tiempo con algunas personas, o sea, desde que yo me di cuenta que hay una situación que va a generar un drama, me salgo inmediatamente. Yo, tú sabes, estoy atenta a eso, y sí es posible. Lo que pasa es que conlleva crecimiento personal, conlleva educarte, conlleva leer, conlleva quizá tener un mentor que te vaya, tú sabes, apoyando en ese proceso. Conlleva estar abierto inclusive a recibir los mensajes de otras personas y el feed. A veces tú le pides a Dios, yo quiero iluminación, pero te mandan un amigo que te da un mensaje bueno, positivo, y tú estás cerrado a escucharlo. Entonces va a depender mucho de la capacidad mental que tú tengas de apertura para también hacer cambios. Sí, es posible, porque yo vengo de muchísimas áreas en negativo y entonces esa era una de ellas y yo lo pude lograr. Y como quiera, yo pienso que aunque uno lo cambie, tú sabes, en el ADN de uno, de mí, por ejemplo, a veces, tú sabes, puedo caer, pero estoy atenta y me salgo rápidamente. Entonces eso, estar en un ambiente de crecimiento personal me ha ayudado muchísimo a estar atenta a esas cosas.
Excelente. Estoy de acuerdo totalmente con Nicole. También fue parte de mi proceso y lo que me ayudó fue eso, la lectura, la asociación, el yo mismo ver las consecuencias o digamos que el sentir que me ocasionaba no decir no. O sea, yo no quería sentirme así, yo no me quería sentir obligado, no quería hacer las cosas por sentirme obligado, quería hacerlas porque yo lo decidía, porque quería ser el líder de mi propia vida. Entonces, la lectura, la asociación, información, escuchar mucha información y empezar a ejercitar ese músculo del no.
Ustedes saben que...
Antes que tú sigas, Alberto, que quería decir que muchas veces me di cuenta que me perdí en el camino por estar con personas o decir que sí. Y yo creo que ahí, cuando tú te das cuenta de eso, que te está perdiendo tu identidad o tu esencia, tú sabes que tú tienes que hacer un cambio.
Excelente. Así mismo es. Lo que yo iba a decir es que pienso en personas que no solamente dicen que sí casi siempre, sino que ellos sienten como que eso está bien. Porque, por ejemplo, yo escuchándolo a ustedes los dos, me siento que hay personas que sí, que se dan cuenta, óyeme, debía haber dicho que no, de eso. Pero hay personas que viven con su agenda llena, 4 cosas de ella y 16 cosas de otra gente que se la tiran arriba a ellos y que ellos, sí, oh, tranquilo, yo resuelvo eso. Y que eso los llena tanto de sentirse que son los resolvedores, que ellos ni siquiera piensan que tienen un problema. Simple y llanamente, quizá, mira lo que yo me he dado cuenta. Hay gente que dice que su problema es que no tiene dinero. Y su problema es que no tiene dinero, que estás alto de ese trabajo. Pero no hay una conexión del decir, si yo ocupara mi tiempo de manera diferente, yo pudiera ganar más dinero. O sea, no lo conectan. Es sencillamente como que, bueno, lo que me tocó es que yo le resuelvo a todo el mundo. Yo soy una persona súper necesitada. Todo el mundo me quiere. Todo el mundo, yo soy que le resuelvo. Aquí que resuelve soy yo. Y ta, ta, ta. Pero eso no tiene nada que ver con que yo no tengo un plan de vida. No estoy logrando nada. No tengo cuarto. Tengo deuda. Pero no tengo tiempo para mi familia. Pero la vida es así. No sé. Ustedes, cuando una persona está ahí, ¿hay esperanza? ¿Qué ustedes piensan? Se me quedó, estoy haciendo preguntas. No sé, hoy estoy curioso. ¿Qué ustedes piensan en su experiencia, lo que han visto? Porque me imagino que ustedes han visto gente así, que están felizmente perdidos.
Yo lo que pienso es que cuando alguien no quiere ver algo, no, tú no puedes ayudar a nadie a subir la escalera del éxito o del cambio. Si no lo quiere hacer por sí mismo, o sea, si no lo quiere ver. Inclusive tú puedes ser su mejor amigo, su mentor, inclusive, o mejor amigo, decirle, y no lo quiere ver porque duele verlo, y quizá esa posición no está listo para cambiarlo. Entonces yo pienso que el que no quiere cambiar no se le puede forzar. Hay que dejar que siga su proceso hasta que esté listo para...
Porque quizá no se ha dado cuenta que tiene que cambiar.
Sí, o... Es como yo decía, o sea, esa persona quizá va a experimentar algunas emociones de malestar, de incluso, ahora obviamente esto se ha hablado mucho, el tema del burnout, o sea, va a experimentar un choque en algún momento porque es que humanamente tenemos una capacidad de energía limitada durante el día, durante temporadas y la renovación, el tener también tiempo para afilar el hacha, como dice uno de los principios también de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es importante. Y si no lo vemos, o lo vemos conscientemente, o la vida nos va a hacer verlo. Entonces, ahí vamos a decidir. O lo vemos, o la vida nos va a hacer verlo. Entonces, usualmente sucede eso. Cuando yo no veo algo, créeme que la vida se va a encargar de que yo lo vea.
La vida va acelerando. No lo viste, pues déjame darte un chismaduro por ahí mismo. ¡Pam!
Así mismo, hasta que lo vea.
Hasta que lo ven. Y lamentablemente a veces es tarde. Y esa es de las razones importantes. Ahí es que entra One Talk Podcast y la comunidad de One y Comercio. Nosotros ayudamos a la gente a que abra los ojos en ese sentido, porque la mayoría de nosotros lo hemos ido abriendo. Llegando un poco al final, mi gente. Yo sé que, Nicole, tú me dijiste que íbamos a darle las gracias a uno de los miembros de la experiencia VIP. Cuéntame, ¿quién tenemos hoy para darle las gracias por ser miembro de nuestra experiencia VIP?
Tenemos a Maribel Reynoso, es una fiel seguidora del WhatsApp.
Maribel, ay. Maribel no se pierde nada.
Ya lo sabe.
Nada, y ella es parte del One VIP Experience, entonces, y siempre nos da mention en las redes sociales, en Instagram.
Eso es verdad. Eso. Óyeme, si tú quieres que te mencionemos, nada más tienes que tomar una foto aquí un print screen, ponle y taguéanos Comunidad Rayita Bajo One, Nicole Jaime, Enrique Canela, Aguilera Alberto. Y te vamos a mencionar, queremos conocer quiénes son la gente que están escuchándonos y ofrecerte que sea parte de nuestra membresía VIP. Cuéntale, Enrique, lo que pueden obtener a través de nuestra membresía VIP.
Bueno, con la ayuda de Nicole me va a decir lo que le incluye la mentoría VIP, pero yo sé que es su acceso para que subiera. No, tú ves cómo yo salgo abajo de un camión. Porque estamos en vivo. Le incluye, pues, el acceso a recomendar, digamos que temas que quieran que nosotros abordemos, invitados que quieran que nosotros tengamos, también, pues, grabaciones de algunos episodios en vivo ahí directamente con el invitado que tengamos y una sesión de preguntas y respuestas con ese invitado también. Y vamos a tener webinars gratuitos solamente para las personas que sean parte de esa membresía VIP. ¿Qué se me queda, Nicole? ¿Qué se me queda?
Transcripción, una transcripción de ese episodio.
Ah, tú ves, excelente.
Tendrían un bullet point, por ejemplo, de lo que hablamos hoy, tendrían un bullet point de los puntos más importantes, un resumen que Nicole nos ayuda haciendo. Bueno, gracias, Enrique. Yo lo dejo a ustedes para que se despidan. Yo aquí solamente le voy a dar el botoncito.
Bueno, gracias a todos por estar aquí conectados y felices de compartir otro episodio más con ustedes. Gracias por compartirlo y taguéennos.
Hasta la próxima, amigos.
Oh, yeah, soy yo de película. Hasta la próxima, amigos.
'Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.